Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas. Qué gusto saludarle, amigo, amiga Radio Escucha. Mi nombre es Dalila Hernández, integrante del equipo de comunicación de Educa Asociación Civil, y le doy la más cordial bienvenida a este programa, donde usted y yo compartiremos un momento de información y esparcimiento a través de la propuesta ciudadana. Comenzamos.
¿Cuánto pesa la realidad? En la balanza, la realidad se pesa en función de los hechos y la veracidad.
Entre la acción y reacción del Magisterio y el Gobierno de México sobre las manifestaciones de inconformidad hacia la denominada reforma educativa, que el pasado domingo 19 de junio dejaron un saldo funesto en el municipio de Nochixtlán, Oaxaca, consideramos necesario contrastar las versiones que circulan en los medios de comunicación sobre los hechos, ya que éstas presentan diferencias sustanciales que influyen de manera importante en el juicio que la ciudadanía puede hacer sobre estos acontecimientos. Del lado derecho de la balanza, medios internacionales como la BBC Mundo, Telesur y Noticias Univisión, entre otros, exhibieron con sus reportes informativos la contradicción, mentiras y verdades a medias con que desde el gobierno federal, estatal y el poder judicial se buscó negar y luego justificar el uso de armas, así como la violencia excesiva con que la policía federal desalojó los bloqueos en Oaxaca y atacó a civiles durante la refriega. Escuchamos el reporte de Telesur TV.
Aumentaron de 6 a 8 los muertos durante los violentos enfrentamientos en Oaxaca, México, entre policías y maestros que protestaban contra la reforma educativa. Uno de los fallecidos es un periodista. Entre tanto, aumentan los cuestionamientos a la policía después que imágenes de la trifulca mostraran a agentes disparando, contradiciendo su versión inicial.
Del lado izquierdo de la balanza, medios y espacios informativos como los de las televisoras Televisa, TV Azteca y el espacio de noticias en YouTube TV 1 compartieron la información de los hechos tal cual la dieron a conocer el gobernador de Oaxaca, el comisionado general de la Policía Federal y el secretario de Gobernación Osorio Chong, sin cuestionar desde un principio el uso excesivo de la fuerza y quién dio la orden para que se usaran armas de alto poder en los desalojos de los bloqueos. Escuchamos el reporte de TV1.
Integrantes y simpatizantes de la CENTE iniciaron la quema de vehículos en la carretera federal 190. El grupo de inconformes instaló una barricada. El tránsito resultó afectado hacia la carretera de Cuota, que comunica a Oaxaca con ciudades tan importantes como Veracruz, Puebla y, por supuesto, con la capital de la República Mexicana, con la Ciudad de México. Las autoridades han asegurado y se ha demostrado a través de los videos que las fuerzas policíacas no han portado armas ni toletes. Se informó en conferencia de prensa, inclusive, que solamente traían su equipo para proteger su integridad física.
Con los pesos distribuidos en ambos lados de la balanza, la inclinación de alguno de sus lados la decide usted. Investigue, analice y comparta sus conclusiones más a fondo sobre este tema para dar el peso justo a cada acción presentada. Bueno, pues, ¿qué les parece esta información? Yo espero que los datos que aquí les compartimos estimulen su curiosidad, les den tema de plática con la familia, los amigos o los vecinos y que nos comenten sus opiniones al respecto. A continuación, les dejo con nuestro reportaje semanal.
A la huelga, compañero.
De la lucha magisterial en Oaxaca a la lucha social que viene en México.
Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos
11 de junio de 2016. Maestros que se encontraban en plantón frente al YEPO son desalojados violentamente por elementos de la policía.
¿Qué es lo que quieres? ¡Tírate al piso! ¡Tírate al piso! ¡Tírate al piso! ¡Que te tiren al piso!
La estrategia de los gobiernos federal y estatal para desanimar al movimiento magisterial continúa con la detención de sus dirigentes Rubén Núñez Ginés y Francisco Villalobos aquel fin de semana. 16 de junio de 2016. Policías federal y estatal desalojan bloqueos en los caminos de la región del Istmo de Tehuantepec, lo que incrementa la violencia contra el magisterio en zonas como Zanatepec, Tehuantepec, Salina Cruz y Juchitán, en donde es asesinado el periodista Elpidio Ramos Zárate. ¡Ay, 19 de junio de 2016. Operativo de la Policía Federal para retirar el bloqueo de la autopista Oaxaca-Cuacnopalan en el tramo del municipio mixteco de Asunción-Ochixtlán excede el uso de la fuerza y provoca una masacre en donde pierden la vida 6 personas de la comunidad.
Sí, sí, aguanta viejo. Échalo.
Ábranse para que respire.
Tómale viejo, traen bala los putos ojetes.
Herido de bala.
Aquel 19 de junio, tras los hechos ocurridos en Ochixtlán, policías federal y estatal reanudan su acción violenta contra pobladores y magisterio que bloquean el crucero en la localidad de Hacienda Blanca para evitar el paso de más elementos a la ciudad de Oaxaca. En el lugar, un joven pierde la vida.
¿Qué es la locura aquí? Dicen que están echando gas pimienta, pero ya es la locura aquí en este lugar. Voy a salir un poquito, Dios mío. Es mucho el gas. Están echando adentro de la escuela. Están echando gas lacrimógeno.
En un análisis del contexto y los componentes que explican, de alguna manera, la situación de la lucha magisterial en Oaxaca, platicamos con Miguel Ángel Vázquez de la Rosa, directivo de los Servicios para una Educación Alternativa, AC Educa, quien explicó.
Uno es... Pues un discurso de odio, de discriminación, alentado a través de los medios de comunicación, especialmente a través de los medios de comunicación comerciales, que creo que se han excedido en el uso de calificativos en contra de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El otro, pues, es la situación que tenemos en Oaxaca, que no está resuelta sobre los casos de justicia de los hechos de 2006. Y el otro, pues, son condiciones más estructurales, ¿no? Oaxaca sigue siendo uno de los estados más rezagados en materia económica en el país, uno de los estados más desiguales en México. Y son componentes que yo creo que no podemos dejar de lado cuando hablamos y analizamos el conflicto que hoy tenemos en el estado de Oaxaca.
¡Oaxaca vive!
De acuerdo con Miguel Ángel, en Oaxaca, la influencia de factores y acontecimientos recientes en materia política también juegan o jugarán un papel fundamental para las acciones futuras del magisterio, la ciudadanía y las organizaciones sociales en el estado.
El otro antecedente más próximo, podemos decir, pues es las elecciones que se realizaron en el estado de Oaxaca el 5 de junio de este año, de este mes. En estas elecciones, pues volvió a ganar el PRI en Oaxaca y podemos decir que lo que habíamos logrado de alguna manera como parte de la transición democrática y la alternancia política, pues da pasos atrás con el regreso del PRI y con una de las expresiones, yo diría, más duras, más corruptas, a lo mejor, del propio Partido Revolucionario Institucional, que es la muratista, ¿no? La llegada de Alejandro Murat, hijo del exgobernador José Murat Casab, yo creo que le da un componente especial a esta dinámica política en el estado de Oaxaca.
Desde la experiencia de lucha del magisterio oaxaqueño, el apoyo por parte de la ciudadanía y los antecedentes que le colocan en una lucha social más amplia, de largo aliento e impacto nacional en México, Miguel Ángel Vázquez indicó.
Los antecedentes más remotos, yo creo que en definitiva es todo el tema de la aprobación de las reformas estructurales, de las 11 reformas estructurales que se aprobaron a raíz de la llegada a la presidencia de la República del presidente Enrique Peña Nieto. Estas 11 reformas estructurales contemplan al menos 3 de las reformas que son en esencia muy sensibles para un estado con las características culturales como Oaxaca, como es la reforma educativa, la reforma energética y la reforma en materia de telecomunicaciones.
El pueblo unido jamás será vencido.
de la lucha magisterial en Oaxaca a la lucha social que viene en México. Seguimos en sintonía y escuchamos ahora una historia que puede ser de su interés.
Voces en movimiento.
¿Quién es Marisela Zurita Cruz y qué hace Marisela Zurita Cruz?
Soy chatina de San Juan Queije, Juquila, Oaxaca. Actualmente laboro y soy responsable del área GES Mujer Joven del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos. También soy la presidenta de un grupo juvenil comunitario que se llama Shakui, y bueno, ahí ando en otros movimientos de mujeres.
¿Cómo fueron tus inicios en la actividad que desarrollas?
En realidad fue casualidad, o sea, no, yo no me lo planteé así, y mucho menos creí que iba a terminar en esto que estoy haciendo. Tiene que ver con una historia de vida personal, ¿no? Cuando tenía 11 años, pues papá murió, y entonces... pues tenías que estudiar, porque además mi mamá quería que estudiáramos y eso, pero dentro de esa búsqueda me encontré con una convocatoria donde decían, ¿no? Pues si deseas continuar con tus estudios de bachillerato, preséntate con tu solicitud en tales oficinas, y fue que llegué a lo que se llama Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos a través de su línea de acción en ese tiempo del Fondo de Becas Guadalupe Musalem. Pero para que me dieran la beca me pedían a cambio que pudiera, aparte de tener un buen promedio, ser responsable y demás cosas, de poder tener un trabajo con mujeres, digamos, de mi comunidad. Yo la verdad es que no lo tenía. Entonces dije, pues si eso te da la pauta o me da la pauta para ganar una beca, ¿cómo por qué no lo voy a hacer? ¿No? Entonces realmente venía a Oaxaca una vez al mes, me capacitaban en diversos temas de la organización y a cambio nos pedía, oye, esto ahora vas a ir con tu comunidad y hazlo por donde quieras, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo? Pero realmente era como por cumplir un requisito. Entonces me acerqué al centro de salud diciéndoles que pues quería hacer algo, ¿no? Y que ellos me dijeran. Entonces me dijeron, ¿por qué no empiezas traduciendo las pláticas? ¿No? Las pláticas. Y entonces dije, bueno, va. Entonces empecé traduciendo pláticas del español al chatino, ¿no? En ese tiempo de temas así como cáncer cervicouterino, infecciones respiratorias y demás. Y en ese transcurso me di cuenta que era lo que me gustaba, ¿no? Entonces ese fue el inicio, tenía 15 años y desde ahí a la fecha, ¿no? 10 años estoy en eso.
¿Nos puedes compartir una anécdota significativa de tu trabajo?
Yo siempre, con este acompañamiento que me daban y además una tutora que tenía que me acompañaba y me decía como esto sí, esto no, me acuerdo que hablaba, ¿no? O sea, nada más hablaba del tema y como que decía y como que actuaba y eso, pero siempre me gustaba como imitar. Entonces, cuando yo hablaba de exploración mamaria, pues hasta hacía señas y decía, ¿no? Entonces, una vez me acuerdo que un tema que yo hablé fue el cáncer cervicouterino. Ya en ese tiempo ya el doctor ya no me ponía a hablar español primero y después chatino, sino que me dijo, no, tú sabes chatino, pues directamente tú empiezas. Entonces, yo estudiaba el tema y entonces me acuerdo una vez que en ese tema yo le dije a las señoras que iban a capacitación por las pláticas que les daban en el centro de salud, miren, para que ustedes estén bien, para que su familia esté bien, a la que cuidan mucho, pues ustedes tienen que estar bien primero, ¿no? Y deben de venir al doctor, ¿no? A checarse la prueba del Papa Nicolau. Lo que sí deben de saber es que están en todo su derecho de exigir que se los haga una mujer o pedir que alguien las acompañe. Yo hasta ahí había dejado como ese discurso, por así decirlo, y entonces un día yo estaba en mi casa y una señora llegó y le dijo a mi mamá, ¿está Marisela? Entonces mi mamá dijo, sí. Entonces yo ya salí y le dije, ¿qué pasó? Y entonces ella me dijo, no, lo que pasa es que quiero que me acompañes al centro de salud. Entonces yo le dije, ¿por qué? Porque tú dijiste que alguien nos podía acompañar y yo quiero hacerme esa prueba del Papa Nicolau, ¿no? Entonces quiero que tú me acompañes. Ese día, la verdad es que yo me emocioné mucho y ahí entendí que algo de lo que yo estaba diciendo era muy valioso y muy importante.
¿Tienes algún mensaje que te gustaría enviar a través de tu experiencia a la gente joven que se identifique con tu historia?
Lo que quiero decirle a los jóvenes y a las jóvenes, no necesariamente tienen que estar en un espacio de organización civil o de un grupo o de un espacio público para poder generar acciones. Yo creo que con el hecho cotidiano, diario, puedes generar acciones, y lo más importante es que sea el tema que sea, el que donde estés, tienes que estar convencida de que eso es lo que quieres. Entonces pienso que lo que hay que buscar es la felicidad, ¿no? Si mi felicidad está en jugar fútbol, está muy bien, hazlo bien y respetando a los demás. Entonces yo lo único que quiero que los jóvenes sepan es que hagan lo que quieren, siempre de manera responsable y libre, ¿no? O sea, no tanto respondiendo a otras necesidades, porque a veces hay muchos sueños pero que no son nuestros. Entonces más bien lo que hay que perseguir es que los propios, echándole como todas las ganas. Entonces yo lo que quiero es que pues sepan que pues Marisela, o sea, sí anda en estas cosas y aporta y hace, pero también es una persona, ¿no? También es una persona que tiene una vida, que hace otras cosas, que también es esmadrosa cuando se puede, que también juega, que también, o sea, no necesariamente andar en estas cosas tienes que ser como muy serio. Yo creo que se puede combinar todo. Entonces, como que entonces la búsqueda última es que sean felices, ¿no?
Vamos a una pausa musical, no cambien la sintonía, ya regresamos. Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51 360 23. Luchemos por la igualdad. El informe sobre desigualdad en Oaxaca revela que las zonas económicas de bienestar pueden traer consecuencias de marginación y rezago en la región del Istmo. Esto no es casualidad. Conoce nuestro trabajo. Oxfam México y Educa Oaxaca. Búscanos en redes sociales. Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com. Regresamos a su programa Espacio Social. Yo soy Dalila Hernández, acompañándoles en los micrófonos, y a continuación les invito a resolver algunas dudas que me imagino tendrán sobre quiénes son y qué hacen las organizaciones civiles en Oaxaca.
Colectivo. Asociación civil. Organización no gubernamental. Asocia Acción.
Grupo de Mujeres 8 de Marzo AC. ¿Quiénes son? El Grupo de Mujeres 8 de Marzo AC se constituye legalmente en el año de 1999, iniciando su labor social en 1994 en 7 municipios de la región del Istmo, como Unión Hidalgo, Juchitán, Santo Domingo Petapa, San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar, Santa María Petapa y Ciudad Ixtepec. El Grupo de Mujeres 8 de Marzo surge por la necesidad de mejorar la situación de las mujeres indígenas de la región del Istmo. Nos unimos preocupadas por la situación que vivimos: pobreza, desempleo, alcoholismo, analfabetismo, drogadicción y violencia, señala este grupo de mujeres indígenas y de líderes de colonias populares, entre las que se encuentran amas de casa, maestras y trabajadoras de la salud. ¿Qué hacen? Como parte de su trabajo con mujeres violentadas por su pareja, el Grupo de Mujeres 8 de Marzo propone a las mujeres en situación de riesgo liberarse de su agresor a través de un plan de seguridad impulsado por las propias mujeres, y en apoyo a esta acción ofrecen una serie de servicios en el Centro de Apoyo y Atención a la Mujer Istmeña, conocido como CAMI. El CAMI se creó en el año de 2001 y cuenta con instalaciones propias donde las mujeres, niños y niñas que viven en violencia encuentran asesoría en temas como trabajo social, psicología, psicopedagogía, apoyo legal y apoyo médico, señalan en la página del Grupo de Mujeres 8 de Marzo. Si usted tiene el interés de conocer más acerca del trabajo que se realiza en el Grupo de Mujeres 8 de Marzo AC, le invitamos a visitar su sitio de internet en http://www.grupodemujeres8demarzo.com/páginas/contactanos.php. ¿Qué opinan ustedes de esta sección? ¿Les gusta la información? ¿Les parece suficiente? ¿Qué les gustaría saber? Comenten conmigo en nuestra cuenta de Twitter, @laminuta, o en nuestra cuenta de Facebook, Educa Oaxaca. A continuación les comparto información sobre proyectos productivos con objetivo social. Waxyacac, aromas y sabores de Oaxaca. Con el objetivo de preservar los ingredientes que se ocupan en la elaboración de los platillos representativos de la gastronomía oaxaqueña, un grupo de 4 mujeres de los valles centrales de Oaxaca sumaron sus conocimientos e ideas para trabajar en un proyecto de conservación natural y rescate de condimentos al que nombraron Waxyacac, aromas y sabores de Oaxaca. Escuchamos en la voz a Patricia Esperanza Jiménez, quien nos describe este proyecto.
Todo lo que preparamos, por decir algo, lo que son las sales condimentadas, son el ajo, por ejemplo, es ajo criollo. Es ajo criollo que se cosecha aquí en La Chigoló, en Tlacochahuaya, Valles Centrales. ¿Sí? Está preparado en molcajete y además está el otro ingrediente, es sal de mar. O sea, no es sal yodatada ni nada. Y todo es molido a mano, así que yo lo muelo.
De acuerdo con Patricia Esperanza, el proyecto Waxyacac, aromas y sabores de Oaxaca, puede aportar en mucho a recuperar los sabores originales de los platillos oaxaqueños, dado que muchas veces el uso de ingredientes con conservadores artificiales influye en la pérdida de estos y provoca cambios importantes en las recetas de nuestros antepasados.
O sea, tú puedes hacer un mole verde, un mole amarillo, pero si los ingredientes no son criollos, no son los originales, el resultado, puedes llevar el mismo procedimiento, pero el resultado en sabor no es el mismo. Entonces el objetivo es preservar la receta de nuestros antepasados y no usar conservadores, todo es natural.
La conservación natural de los condimentos, que son característicos de la gastronomía oaxaqueña, es un trabajo de mucha pasión y amor por la comida, su significado y lo que ésta dice de nosotros. Sin embargo, también es un trabajo que económicamente es poco valorado, relató Patricia Esperanza Jiménez.
Lo que sucede es que pues se le gana muy poco, ¿no? Porque realmente pues yo trato de no subir los precios, ¿no? Por decir algo, tú puedes ir a un supermercado y te vas a encontrar 120 gramos y te va a costar 22 pesos con sal yodatada, con productos que no son los oaxaqueños en este caso, y sin embargo te va a costar mucho más caro, te cuesta 22 pesos, es de 100 gramos, estos son 250 gramos, es decir, un cuarto, y te sale en 30 pesos. O sea, tratamos de que sea accesible al consumidor también, ¿no?
A decir de quienes integran este proyecto, un trabajo de conservación de sabores como los de la gastronomía oaxaqueña debería contar con más apoyo, siendo que así se conserva este patrimonio intangible de la humanidad.
La promoción, ¿no? Porque, y el apoyo de las instituciones, en este caso del gobierno. Nosotros participamos allá en el tianguis sábado y domingo del marquesado. Sin embargo, pues hay que pagar una cuota, cada 8 días vendas o no vendas, y luego cuando nos dan espacios por parte del gobierno del estado, pues nos cobran cifras altísimas, ¿no? Por decir algo, te dan espacios en el pañuelito y te van cobrando 700 pesos. Digo, a veces no sale ni siquiera lo que pagaste, y pues la ganancia ¿dónde queda? O sea, la verdad es que no hay una conciencia social en ese aspecto, de que realmente se supone que debemos de tener apoyo y hay un presupuesto, sin embargo no lo vemos.
Finalmente, el mensaje de las productoras que integran Waxyacac, aromas y sabores de Oaxaca, es que se aprecie y valore el trabajo de los pequeños productores, de los campesinos y de aquellas personas que buscan un sustento en acciones como esta.
Que pues sepan que nosotros tratamos de preservar nuestros sabores, la gastronomía oaxaqueña, que tiene pues un gran prestigio a nivel internacional, y que sin embargo pues se llevan los créditos los chefs, se llevan los restaurantes y el pueblo, o sea, los que somos pues pequeños productores, pues realmente no vemos que eso se refleje también en nuestro trabajo que realizamos, ¿no?
Si usted tiene el interés de adquirir algunos de los condimentos que Huaxiacac, Aromas y Sabores de Oaxaca le ofrecen, les invitamos a buscarlos en el Tianguis del Exmarquesado todos los fines de semana y apoyar a este proyecto para hacer de nuestra economía una economía solidaria.
¡Qué belleza la que tú presentas bajo ese traje! Oaxaqueña de los ojos negros y la piel morena.
A los amigos y amigas que conocen o están trabajando en alguna experiencia similar, los invito a escribirme al correo electrónico educaradiooaxaca@gmail.com y yo con mucho gusto puedo promover sus iniciativas para hacer de nuestra economía una economía solidaria. Vamos ahora con nuestra guía breve de los temas que han sido más comentados en las redes sociales.
Redes. Tú y yo compartiendo información. Tú y yo comunicados. Tú y yo informados.
Hola, ¿qué hace? Le doy la más cordial bienvenida a esta sección en donde le presentaré los temas que esta semana se posicionaron como lo más comentado por medios, organizaciones y actores sociales en Twitter y Facebook. En Twitter, el hashtag Ley3D3 se posicionó como tendencia en México y tras conocerse que debido a las abstenciones, ausencias y votos en contra, dicha ley no fue aprobada en el Senado mexicano, los cuestionamientos sobre el hecho no se hicieron esperar. De la cuenta @boletinchiapas, quienes rechazaron la Ley3D3 es porque tienen las manos sucias. @lacapital, aprueba Senado Ley3D3 Live. Funcionarios no serán obligados a publicar sus declaraciones. Y de la cuenta @denise3g, PRI, PBEM y un manojo de aliados lograron lo que querían. Ley3D3 diluida y a modo. Votaron contra la ciudadanía y a favor del cártel político que son. En Facebook, los mensajes de indignación y rechazo hacia los hechos violentos ocurridos durante los desalojos de los bloqueos magisteriales en la población de Nochixtlán, la caseta de peaje en Huitzo y la localidad de Hacienda Blanca, Oaxaca, el pasado 19 de junio de 2016, se multiplicaron por miles para exigir justicia, esclarecer los hechos de asesinato y determinar responsabilidades para los elementos de la Policía Federal que dispararon con armas de alto poder contra los manifestantes y la población civil. De la cuenta Cenco Sección 22, policías al mando de Peña y Gavino utilizan armas contra el pueblo en Nochixtlán. Hay heridos, nos quitan la señal, arremeten contra todos. Proyecto Ambulante, a policías heridos los trasladan en helicóptero, a padres, madres y maestros no los quieren atender en hospitales. De la cuenta Regeneración, imágenes de Nochixtlán muestran el uso de armas de fuego por parte de la policía. Y de la cuenta Comité Ixtepecano Vida Territorio se compartió información de la jornada, en cuya nota de 8 columnas se destacaba: chocan 15 horas policías y maestros en Oaxaca, 6 muertos y 94 heridos. La nota se hizo acompañar de un mensaje que a la letra señalaba: la batalla en Oaxaca que apenas comienza. Viene la privatización del agua, la energía eléctrica, de la salud, así como el despojo de los territorios para hidroeléctricas y la minería. Todos los pueblos hay que estar al lado de los maestros, ejercer combinadamente la democracia ciudadana, la desobediencia civil, la autonomía y la autodeterminación de los pueblos para la insurrección nacional. Sin oro y plata se vive, sin agua no. Así las redes sociales en un estado del que le hemos dado cuenta. En tanto, yo les invito a que sigan pendientes en esta sección de las tendencias y temas que en las redes sociales son un reflejo de nuestro sentir como sociedad. Llegamos al final de nuestro programa y de verdad ha sido un gusto y un placer acompañarles en este espacio social. Yo soy Dalila Hernández y les espero en nuestra próxima emisión, misma hora, misma frecuencia. No olviden mandarnos sus comentarios, saludos, quejas y sugerencias a nuestro correo, redes sociales y página de internet en www.educaoaxaca.org. Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter @laminuta. y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.